Hola, yo soy Marcos y estás escuchando un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de esta nueva temporada del podcast de Taylor Swift. Yo soy Marcos, vuestro anfitrión favorito, espero, y estoy muy emocionado de traer este episodio, el quinto ya de la nueva temporada. Antes de comenzar un poco a hablar sobre lo que vamos a tratar en este episodio, me gustaría primero dedicar un momento a agradeceros a todas las personas este apoyo masivo que está teniendo esta temporada. Estoy muy emocionado porque con cada episodio cada vez llegáis más personas, tanto en YouTube como en Spotify, Apple Music y las plataformas de streaming desde la que me estáis viendo. Sabéis que el podcast se puede ver desde YouTube y un poquito más tarde siempre en Spotify y el resto de plataformas como Amazon o Apple Music. Yo estoy muy contento por fin de que, bueno, cada vez vayamos siendo más, porque a los que no me conocéis mucho, pues os contaré que este proyecto nació con las regrabaciones de Taylor Swift. Ya tenéis dos temporadas disponibles, como son Fearless TV y Red Taylor's Version también. Y esta temporada está siendo muy especial porque, aparte de que está siendo una era muy intensa, porque están pasando muchas cosas, para mí también está siendo muy emocionante vivirla día a día. Un poco planificar sobre la marcha, porque normalmente, claro, cuando un disco ya está terminado ya sé de lo que quiero hablar en cada disco, pero como aquí todavía no ha terminado de salir toda la información, pues bueno, vamos un poco como podemos. Todavía me quedan algunos episodios muy especiales por los que voy a grabar próximamente y que tengo muchas ganas de que salgan a la luz, pero de momento ya tenéis disponible otros 4 episodios que, bueno, os lo dejo por aquí en la lista de reproducción en algún lugar, porque de verdad merece mucho la pena. Está siendo, no sé, una delicia poder contar con vosotros todas las semanas y que estéis apoyando y difundiendo este podcast, que para mí es simplemente, pues bueno, una forma de pasar el tiempo y hablar con otros Swifties. Sí que me gustaría decir, y esto como porque en este episodio voy a dar una serie de opiniones, que nunca os toméis este podcast como la verdad absoluta y definitiva. Este podcast está hecho siempre desde el más puro entretenimiento y un poco no pretendo ser ni la voz de la razón, ni la persona que alabe más a Taylor Swift, ni tampoco la persona que tenga la razón en todo, ni lo sepa todo sobre esta artista que a mí me encanta. Simplemente, pues, quiero pasar un buen rato con todos vosotras, y simplemente que estemos disfrutando de esta era de la cual vamos a hablar, porque esta semana, mientras yo estaba in Paris, porque estaba de vacaciones en París, me iba a subir al avión y de repente me salta la notificación de que Taylor Swift ha anunciado en Good Morning America, ay, algo que teníamos tantas ganas de poder traer. Es la primera vez que hablamos de esto en el podcast, así en directos, que va a ocurrir, y es el The Eras Tour, el nuevo tour que Taylor Swift va a comenzar el año que viene, en 2023, y que tengo, vamos, es que ya, de verdad, es simplemente pensar que Taylor Swift va a salir de tour. Y es que, ojo, cuidado, porque esto es lo más grande que ha pasado desde Fátima, ¿sabes? O sea, esto es muy fuerte. Ya sabemos el concepto. En este episodio vamos a repasar el concepto del tour, un poco los secretos que se han ido filtrando de qué va a ocurrir o qué podemos esperar, qué ciudades creo que pueden tocar y, bueno, un poco las fechas que ha ido dando ella por sus redes sociales. Y lo más guay es que al final del episodio voy a hacer mi setlist perfecto, que llevo 2 días confeccionando y sufriendo, porque, o sea, literalmente llevo como 2 días intentando cuadrar un setlist coherente, cohesivo, que intente recopilar más de 10 discos de Taylor Swift en 2 horas y media de concierto. Entonces, vamos a ir poco a poco, pero quedaos y espero que os guste el episodio. Lo primero, The Eras Tour, un tour que, la verdad es que varios Swifties ya nos lo íbamos un poco aconteciendo desde Folklore y Evermore, que era como, nos habíamos quedado sin el Loverfest Tour, que para mí era un sueño. De hecho, yo tenía entradas para ir a verla aquí en Madrid, en el Mad Cool. Es verdad que a mí no me apetecía mucho ver a Taylor Swift en un festival, pero tenía muchísimas ganas de ver Lover en directo, porque es un disco súper divertido, es uno de mis discos favoritos de Taylor Swift, y nos quedamos sin él. Después llegó, como todos sabemos, la pandemia de la COVID en 2019. La COVID 2019 no, la COVID 19, la COVID 2019 es otra, debe ser. Llegó la COVID, sacó Folklore, y claro, ya estábamos como diciendo, va a hacer un tour de Folklore, pero luego llegó Evermore, la hermana, para mí, la hermana guapa de Folklore, esa hermana que Taylor Swift odia y que la tiene encerrada en un cajón. Y también dijimos, bueno, pero esto que va a ser, un tour de Lover, de Folklore, de Evermore, y ahora ha salido Midnights. y ahora anunció un tour. Entonces, claro, se juntaban tantas cosas que lo único para mí que tenía sentido es exactamente lo que creo que va a intentar hacer con este tour, un The Eras Tour, es decir, un repaso a toda la carrera de Taylor Swift, que parece una tontería, pero Taylor Swift lleva ya desde 2000, si no me salen mal las cuentas, desde 2006 que debutó. O sea, han pasado 16 años desde el primer disco y, o sea, es muy fuerte. O sea, quiero decir, han pasado tantas cosas. Es un artista que tiene, no sé si lo leí hace poquito en un artículo, que tiene como más de 300 canciones o casi 300 canciones grabadas y publicadas. Entonces, es un artista que tiene un catálogo tan extenso que lo único que tenía sentido ya después de haber sacado 4 discos es que hiciese un repaso, ¿no? Un grandes éxitos, por así decirlo. El tour no se ha terminado de confirmar si va a ser un grandes éxitos o que si simplemente ella quiere ir repasando cada una de sus eras y celebrando pues toda su carrera y todo su legado, pero no simplemente recayendo en los singles. Esto es una cosa que tiene un poco al fandom dividido. Yo soy de las personas que considera que en un tour es importante tocar singles porque al final, bueno, hay mucha gente que pues disfruta más los singles que el resto de la discografía del artista, pero yo entiendo y como fan de hace pues casi 16 años, quiero decir, a mí me apetece escuchar también otras rarezas u otras canciones que no es que sean rarezas, simplemente que no son singles y que si te tendrías que haber escuchado el disco entero para saber qué canción es esta, porque no es tan conocida. De momento, solo ha anunciado las fechas por Estados Unidos. Es muy curioso porque ayer se anunció, a día de que estoy grabando ahora este podcast, que es 3 de noviembre, ah, 5 de noviembre, si no me equivoco, se ha anunciado que ha sumado otras 7 fechas más por Estados Unidos, un total de 27 fechas y que todavía está por revelar las fechas internacionales. Va a ser un tour de estadios, como no podía ser de otra forma. Yo creo que Taylor Swift es muy difícil meterla en un teatro, o sea, en plan, es que el teatro se caería, ¿sabes? En plan, de la gente que habría. Y aparte, ya después de haberla visto en Reputation y después de estar tanto tiempo sin pisar un escenario e intentando, bueno, un poco yo creo que la evolución lógica era lo que iba a hacer en Lover, que iba a ir de festivales, donde cabe un montón de gente, no sé si se ha caído alguien en el piso de arriba, donde iba a ir un montón de gente, era como la evolución un poco natural, entonces no cabía otra que con el disco más exitoso, porque bueno, muy fuerte lo que está pasando con Midnight, el récord que está, o sea, está batiendo todos los récords de su carrera probablemente con este último lanzamiento. Era imposible que no cayese en un estadio. Yo estoy muy emocionado. ¿Por qué? Porque yo tuve la suerte de ir a verla en el Reputation Stadium Tour y fue, os lo digo, y lo digo siempre a día de hoy, uno de los días más felices de mi vida. Y no lo digo en plan, ¡ay, es que fui tan feliz! ¡Fue el mejor día de mi vida! No, no, es que a día de hoy sé recordar olores, texturas, sé recordar sentimientos y, o sea, imágenes, o sea, como que todo me pasa por aquí como una película. Y creo que ver a Taylor Swift en un estadio es lo que se merece. O sea, es un artista que tiene una talla, un catálogo y que el nivel está como siempre arriba. Entonces no tiene sentido meterla en otro sitio. Además que lo bueno es que habrá muchísimas entradas que se agotarán en segundos. Puede ser. Sí que quiero comentar aquí, para los que no os habéis enterado, de que por lo menos en Estados Unidos está volviendo a reutilizar este método de verificación de fans, que simplemente, a mí me parece algo bastante acertado, es una especie de medida de seguridad para asegurarse de que se intenta prevenir de esta forma la compra masiva de entradas y bots que puedan comprar entradas para después revenderlas en otras plataformas. Esto es simplemente lo que vas a hacer si esto también viene a Europa, que en su momento ocurrió, porque yo fui a ver a Taylor Swift a Dublín, en Irlanda, y tuve que hacer el Verified Fan este. No me queda del todo claro esto de que, bueno, está esta cosita que dicen que si ves los videoclips, si te compras merchandising, si tal, no sé qué, como que subes puestos en la fila. Yo esto no estoy del todo, o sea, no quiero decir que esto sea engañoso, pero yo no me lo creo mucho, porque la última vez en el Reputation Tour, yo creo que eso, de hecho luego leí un montón de gente que se quejaba que había visto cosas, que se habían sumado un montón de puntos en su cabeza y que luego se habían quedado sin entrada. Yo no sé hasta qué punto esto es un poco una estrategia de promoción, lo dejo ahí, no soy experto, pero Lo que sí que me parece muy interesante es que exista este mecanismo para intentar filtrar esta reventa masiva de entradas, que obviamente al ser Taylor Swift, si ponen una entrada a 800 euros, la gente se las va a comprar. Es una puta desgracia, pero es lo que tiene que haya gente mala en este planeta que lo único que quiere es aprovecharse de otras personas y de la ilusión de otras personas de ver a su artista favorita. Las International Dates. Solo decir que con España tiene un compromiso, porque iba a venir a Madrid, ¿vale? Yo tenía esas entradas y no vino. Yo solo digo que a España tiene que venir y parece que se ha confirmado fans españoles de Taylor Swift. O se ha confirmado, bueno, casi todos tenemos bastante claro que va a venir a Barcelona. Adoro Barcelona, ¿eh? O sea, yo, visca Cataluña, pero es que, cariños, yo prefería barrer para mi terreno y que viniese a Madrid. Me haría muchísima ilusión ver a Taylor Swift en mi ciudad. Pero bueno, se ha medio rumoreado, confirmado que va a estar en Barcelona. No confirmado, pero supongo que ya lo sabéis. Ella lanzó un spot publicitario con Capital One, creo que es el sponsor que básicamente patrocina el tour de Taylor Swift en Estados Unidos. Y sale ella como en una cafetería, hay varias versiones de ella, ¿no? De todas sus eras. Y hay una pizarra, que pondré aquí el screenshot si me estáis viendo en... Bueno, tanto en YouTube como en Spotify, porque tanto en YouTube como en Spotify está el vídeo del podcast, que esto es mucha gente, no sé si lo estáis escuchando en Spotify, que sepáis que hay vídeo, que hay mucha gente que no lo tiene como activado o no sé qué pasa, pero es como podéis ver el podcast también en vídeo en Spotify. Bueno, os pondré la captura donde hay una pizarra donde hay varios brebajes, beverage, en plan como bebidas, y en una de las líneas se lee una pregunta que ahora mismo no recuerdo qué era exactamente, pero pone Barcelona. Y no es como que pueda poner Barcelona, no, es que se lee Barcelona. Entonces, ¿es casualidad? Yo creo que no. Yo creo que todo, bueno, ya no lo creo, lo sabemos, que todo en el ámbito de marketing de Taylor Swift está pensado al milímetro. Yo solo espero que realmente esto se cumpla y que nos vayamos todos los fans de la Taylor Swift a España, a Barcelona, a corear como, vamos, gallinas alocadas. Tengo muchísimas ganas. También se rumorea que, bueno, ha salido como un insider que dice que en Francia va a haber una fecha. Francia, he de recordar que ya tuvo el Lover Tour este. Bueno, tour. El Lover Day o su madre esta que cantó 5 cancioncitas, que estuvo muy bien en París. Pero así que a ver si barremos un poquito también para España, porque como nos quedemos en España sin fecha, yo me voy a cabrear un poco, pero igualmente obviamente iré a cualquier fecha que pueda. De hecho, si puedo ir a 2 fechas seguidas, iré. Tengo muchísimas ganas de ver a Taylor Swift, sé que vosotras también. Yo solo cruzamos los dedos porque creo que va a ser muy bonito reencontrarse con ella, reencontrarse en el punto probablemente más álgido de toda su carrera ahora mismo, y aparte recordar, bueno, pues el legado de lo que está siendo y va a ser y será Taylor Swift, que es que ya lleva 10 discos como 10 soles. Y antes de pasar a comentar lo que yo creo que podríamos esperar del tour y el setlist, me gustaría lanzar al aire y que me dejéis en comentarios, por favor. O sea, necesito saber vuestras opiniones, escribidme en Twitter, en Instagram o bien en la cajita de descripción de comentarios. ¿Qué pensáis que va a pasar con las grabaciones? Porque hay varias teorías. La primera de ellas es que ella tiene planeado lanzar las 4 regrabaciones que le falta. Acordémonos de que queda Debut, Speak Now, 1989 y Reputation. Son 4 discos. El tour empieza en marzo. Entonces, yo os he empezado a decir, pues bueno, pues por pistas en los vídeos musicales, que de esto hablaremos en un episodio un poco más adelante, cuando ya hayan salido todos los vídeos, o casi todos los vídeos, o cuando salga el siguiente, ya haré un vídeo hablando de los vídeos musicales, que tienen cosas muy interesantes y me gustaría hablar de varios temas que tocan en estos vídeos, y de la polémica de Anti-Hero, porque, nena, oh my god. No voy a decir nada, pero oh my god. Lo que quiero decir es que se ha rumoreado que Speak Now va a salir en diciembre. Esto significa que esta tía tan desquiciada y que tanto amamos va a lanzar cada uno de los re-recordings antes del tour. A ver, a mí personalmente yo opino que es una puta locura. O sea, no puedes lanzar 30 canciones cada mes, porque yo creo que al final nos vamos a morir. O sea, quiero decir, es que no va a dar tiempo físico a procesar lo que está ocurriendo. No me ha dado todavía tiempo físico a procesar del todo Midnights, el cual os he de decir que con cada escucha me gana y me gana más. Siguen sin ser mi disco favorito de Taylor Swift, pero con escucha y con escucha me sigue ganando aún más. pero es como, no podría digerir que salga Speak Now en diciembre y que en enero tengamos otro disco. O sea, es que no... Mi cabeza simplemente no podría. Y que en febrero haya otro y en marzo haya otro, tampoco puede ser. Pero es una opción, porque aunque ella pueda tocar las canciones, yo creo que por un tema de honor suyo propio, pienso, yo creo que ella quiere terminar de hacer las regrabaciones y publicarlas para que ya no tenga absolutamente ningún tipo de vinculación ni tenga que pedir permiso a los que tienen los masters de sus canciones. Yo creo que Taylor Swift sí que tiene, sí que puede performing, sí que puede actuar con sus canciones. Ya lo hizo con el medley ese de los VMAs en su momento, pero no son sus versiones. Y Taylor Swift sabemos que es una artista que lo que más le preocupa es como la autoría, aparte bueno, de escribir sus canciones y demás, le da muchísima importancia a la autoría y creo que más que una cuestión de ego, es una cuestión de hacer un statement y de decir he terminado con esta mierda que me ha pasado en la vida y a partir de ahora empieza un nuevo capítulo en mi carrera. Yo personalmente creo que es un poco locura lanzar los 4 álbumes que le faltan. Estoy deseando escuchar cada uno de ellos, pero yo, y sin espaciarlos demasiado más en el tiempo, tampoco me lanzaría a lanzar un disco al mes. Me parecería un poco locura. Entonces, la segunda opción, que la verdad la vería viable, pero al mismo tiempo me dejaría un poco un mal sabor de boca porque creo que básicamente sabríamos el setlist de antemano, es lanzar cada uno de los singles de cada disco que quiera actuar, o sea, vamos a ver, que lance cada una de las canciones que va a tocar en el setlist y que son canciones antiguas. Es decir, si quiere cantar Tim McGraw, pues que lance el single de Tim McGraw, igual que lanzó el de Wildest Dreams o el de This Love, o lanzó, ¿sabes? En plan, lanzó una canción suelta de un re-recording, o si quiere lanzar, si quiere cantar Delicate, porque saque Delicate, pero no saque Reputation. Esto lo veo un poco más factible, pero como os digo, me sería un poco... No sé cómo me sentaría, porque yo cuando fui al Reputation, y esto es una opinión mía personal, yo silencié todo lo que tenía que ver con este tour, no quise ver nada, sí que sabía que había unas serpientes, pero ya. No sabía cómo era el escenario, no supe cómo era el setlist, de hecho recuerdo que estaba con mi hermana y mi hermana vio que obviamente una de las actuaciones para mí más impresionantes fue cuando hizo el medley de... You Belong With Me, Style y... Bueno, Style, You Belong With Me y Love Story o viceversa. O sea, me dijo, Marcos, te vas a morir. En una actuación te vas a morir. Es que no te lo vas a esperar para nada. Y efectivamente, llegar al tour sin saber nada para mí, vamos, tiene muchísimos puntos. Y no me gustaría saber nada de información. Yo sé que tengo el podcast de Taylor Swift, pero os adelanto que voy a intentar no ver nada del tour, porque no quiero saber nada hasta que empiece. Aparte de la forma del escenario y demás, ¿no? Pero es como, no quiero saber nada del setlist. Sin embargo, por esto mismo no me termina de convencer el hecho de que pueda lanzar cada uno de sus singles y como decir, bueno, pues si quiero cantar Delicate, voy a lanzar Delicate, voy a lanzar Blank Space. Tenemos esta disputa, este problema que está teniendo con la regrabación de Shake It Off, que no paran de posponerle el juicio. Creo que el juicio está para enero, si no me equivoco. A lo mejor estoy diciendo, estoy misinformation en plan ahora mismo, pero creo que la última vez que lo leí era que se había pospuesto a enero y es como, lo veo como un poco raro que lance los 4 discos, sobre todo con los problemas legales que está teniendo con 1989 por culpa de los productores estos que la están demandando por lo de Shake It Off. Entonces, sí que veo muy buena opción el lanzar los singles que te interesa cantar, porque es como, es que de verdad no veo que ella vaya a cantar las canciones antiguas que todavía no le pertenecen. No sé, esa es mi opinión. A mí me gustaría saber también qué opináis vosotros. Pero sí, yo creo que esto sería un poquito también más digerible que de repente me lanzase los 4 discos antiguos, porque es que yo colapsaría. Porque es que además de eso, hay unas From the Vault, nenes, de cada uno de estos discos. Y... bueno, ya lo veréis ahora en el setlist, pero yo he metido algunas canciones de From the Vault, obviamente, porque hay gente que quiere escuchar estas canciones y claro, tú imagínate si además de las antiguas hay que meterle las From the Vault de las 4 otros discos. Es que es una puta locura, o sea, yo creo que eso no va a ocurrir. Pero eso es mi opinión personal. Ahora, ¿qué podemos esperar del tour? Bueno, espectacularidad, fuegos artificiales, plataformas que se muevan, unas pantallas increíbles, una iluminación espectacular. De hecho, a Taylor Swift le copió después Coldplay y le copiaron después mucha gente. Creo que en el Chromatica Ball Tour ese también pasó. Lo de los brazaletes que se iluminaban y que ella podía... ella no, con un mando a distancia no. Lo que se podía hacer era que en cada canción cambiase de color, parpadease de cierta forma y hacía así que ganase... el escenario y, o sea, los alrededores, ¿no?, del escenario, todas las gradas y todo, como que se iluminase de colores dependiendo de la canción de una forma o de otra, y es espectacular. Yo tengo ese brazalete ahí sin pilas en mi armario, y obviamente esto ocurrirá, habrá un montón de confeti, habrá un montón de momentos. Yo creo que lo que más miedo nos da es cómo va a ser el viaje emocional de este tour. Yo, en el setlist que voy a comentar ahora, creo que he intentado un poco calibrar todos estos momentos, porque claro, Taylor Swift tiene canciones de me quiero morir, y luego tiene canciones de voy a mover el culo hasta abajo. Entonces, como que hay que encontrar un poco el punto medio, y ahí creo que hay que hacer un viaje. Desde, a mí me gustan los tours que te llevan, ¿no? O sea, como que dices, tiene sentido la siguiente canción, no que de repente me meta una canción que dices, me gusta mucho y tal, pero me ha cortado como el rollo de lo anterior y como que no veo esa transición. A mí me gusta como que todo fluya en un tour, como que tenga sentido. No sé si a nivel narrativo en este tour vamos a tener una historia, e incluso si Taylor Swift puede llegar a meter pie en esta disputa que ha tenido con Scooter Braun y crearse la narrativa de ella recuperando sus discos o hablando consigo misma de sus eras pasadas, que es una cosa que tiene un poco este carácter en Midnights, con por ejemplo You Are On Your Own Kid, ¿no?, que hace esta retrospectiva sobre sí misma y como que se habla a sí misma y se da consejos. A lo mejor tiene una narrativa. Yo personalmente, con el título y con el concepto del tour de repasar sus eras, no sé si en este tour va a haber tanto una narrativa. En Reputation no la había. Era simplemente, bueno, Reputation y algunas canciones más. O sea, no había un concepto. Aparte de ser la puta ama, ¿sabes? Pero que no había un concepto en plan de, no me estaba contando una historia. Quizás pueda aprovechar y hacer un poco como hizo en Speak Now, que en Speak Now sí que había como un poco de narrativa. No era simplemente como un lanzamiento de singles, y, o sea, un lanzamiento de canciones y ya está, sino que, bueno, pues había distintos escenarios que tenían sentido, uno transicionando a otro y demás. No sé, yo solo sé que tengo muchas ganas y que tengo mil ganas ahora mismo de comentaros cuál para mí. Para mí, o sea, a ver, yo he hecho este setlist, o sea, para mí yo no hubiese hecho este setlist así tal cual, sino que he hecho un setlist que para mí sería perfecto y que, aunque echaría de menos algunas canciones, sé que hay algunas canciones que obviamente no va a cantar. O sea, sé que no va a cantar Breathe de Fearless, que es mi canción favorita de Fearless, junto con Love Story, ¿no? Pero como no va a cantar Breathe, no va a cantar, no sé, pues Call It What You Want, no creo que la cante. No creo que vaya a cantar, yo qué sé, bueno, ya lo veréis, ¿no? Porque no os quiero desvelar todo, pero no creo que vaya a cantar I Know Places, que a mí me encantaría, ¿no? No sé, como que creo que aquí está un poco el punto medio entre lo que los fans pueden esperar y también algunas rarezas o algunas canciones que no han sido singles, que no han tenido tampoco la oportunidad de presentarse en directo. Tenemos que recordar que de Lover hasta Midnights, o sea, ha tenido 4 discos que no ha tenido casi oportunidad de presentar en directo, solo alguna de las canciones. Entonces, aunque vaya a ser un repaso a toda su carrera, yo sí que creo que estos últimos discos se va a ver un poquito beneficiados, menos Evermore, que lo odia. Entonces, vamos a ver. Yo esto os voy a ir explicando mi movida, no sé cómo va a quedar, espero que os guste. Y por supuesto, luego me encantaría que en comentarios, o sea, esto sería algo fabuloso, si me dejaseis vuestro propio setlist. O sea, lo que vosotros os imagináis, vosotras os imagináis que podría cantar y que se encantaría. Yo aquí os voy a ir explicando mis selecciones, y aunque ya os digo que se han quedado cosas fuera que me hubiese encantado meter, yo creo que con este setlist a mí me lo toca, nena, yo estoy más que satisfecho. Vale, primero de todo, hay 10 discos, entonces este concierto no puede durar hora y media. Últimamente yo he visto por espectáculos a los que he ido y demás que los conciertos se tienden a hacer más breves que antes. Yo he estado en conciertos de un montón de gente y he estado en conciertos que han durado 3 horas, más de 3 horas. Eso no es lo más habitual, pero sí que es cierto que yo, cuando pago una entrada de un valor tan alto como las que van a ser de Taylor Swift, que bueno, van desde los $49 hasta los 300 y pico, y luego una cosa un poco extraña, me gustaría comentar un poco el sistema de tickets, pero la verdad es que como no es hasta el 18 de noviembre cuando se ponen a la venta en Estados Unidos, no tenemos muy claro cómo va a funcionar esto, porque a mí se me ha hecho un poco raro que diga que hay de 49 o de $39 a 300 y pico, y que luego los VIPs empiezan de 189 a 1000 y pico, porque es como, ¿por qué iba a costar menos un VIP que un asiento normal? No sé muy bien cómo va a funcionar eso, pero lo que quiero decir es que lo que sí está claro es que el precio del ticket va a ser más alto incluso que en el de Reputation. O sea, esto está claro. Taylor Swift es ahora probablemente la artista que más gente quiere ver en directo. Entonces, los tickets van a ser un poco más caros. Sí que habrá más disponibilidad de tickets más baratos, pero no serán los mayoritarios. Los mayoritarios no van a costar $49. Eso será la última fila del gallinero, probablemente. Pero lo que quiero decir es que como nos vamos a dejar nuestros dineros y como ella tiene tantas ganas de tour, yo creo que podemos esperar un concierto de mínimo 2 horas y cuarto. Para mí sería espectacular si durase 2 horas y media. Me parece un setlist y un concierto que, o sea, una celebración que realmente merece que dure este... O sea, no me importa pagar ese dinero si luego se justifica en la duración y en la espectacularidad del show. Creo que 2 horas y media no es una locura. Es una matada, porque al final son 2 horas y media de concierto. Pero también os digo que hay que tocar un montón de canciones. Veréis que yo he hecho algunos medleys en mi cabeza, que en mi cabeza funcionan, y ahora os explicaré por qué. Y claro, los medleys, aunque no cantes la canción entera, sí que estás enlazando varias canciones. Entonces, una canción no va a equivaler a 3 minutos o a 4 minutos, o equivaldrá a 7 o a 6, o sabéis. Entonces, para mí tendría sentido que durase más o menos 2 horas y 20, 2 horas y media. Para mí sería como una duración aceptable. Creo recordar que Reputation duró un poquito más de 2 horas o 2 horas. Fue un concierto espectacular. Yo, la verdad, hubiese añadido más tiempo, pero me quedé súper satisfecho. Pero aquí yo creo que podemos escalar un pasito más adelante y que se deje el coño en el escenario y que nos deje 2 horas y media de show o 2 horas y cuarto, 2 horas y 20. Empezamos. Obviamente, como no podía ser de otra forma desde mi punto de vista, este tour debe comenzar con un mashup de, que además yo creo que se ha hecho bastante viral en TikTok, de Lavender Haze con I Think He Knows. No que vaya a cantar toda la canción de I Think He Knows, pero Lavender Haze y I Think He Knows como que comparten un poco el vibe, la melodía, y me encantaría que cantase Lavender Haze entero, pero que hubiese como algunos resquicios, ¿no? Y algunas partes de I Think He Knows que incluso a lo mejor pueda terminar la canción con I Think He Knows o que como que vaya mezclando algunos elementos. Creo que podría quedar muy chulo. Creo que Lavender Haze es el inicio del disco y es como que te pone en el mood y como que es, lo veo una canción muy potente para comenzar, como para ser todo como muy atmosférico, todo teñido de lavanda, bueno, ella en un vestido lavanda con cristales, bueno, es que eso puede ser espectacular, igual que en el Reputation, todo empezaba como muy, muy agresivo con su capucha y con el Are You Ready For It, creo que aquí puede empezar bastante más sosegada y como que con esos coros y todo la gente se volvería loca hasta que ya empieza a cantar el Staring at the Ceiling with You, ¿vale? Entonces, para mí, la primera parte de este setlist es un poco como somos putillas y nos gusta. Entonces, empezamos con Lavender Haze y I Think He Knows en plan de estoy un poquito contenta y tengo ganas de fiesta y pasamos enseguida a uno de los singles del disco, que es Bejeweled. Bejeweled creo que tendrá su actuación propia, será maravilloso, será súper over the top, súper shiny, con un montón de cristales bailarines dando vueltas, o sea, me lo imagino como muy excesivo. Y de Bejeweled, una de las canciones, haríamos un throwback, una de las canciones que creo de verdad que debe de cantar sola, porque es una de mis canciones favoritas de Taylor Swift y probablemente de todos los fans, es Style. Además, Style me pega mucho en esta atmósfera como de salir de fiesta, un poco como... No salir de fiesta porque Style no es una canción de salir de fiesta, pero como que sigue esta tónica elegante de los sintetizadores que trae Lavender Haze, Bejeweled, y como que Style, ¿no? Después de que nos hayamos enjollado, pues tiene sentido que nunca, ¿sabéis? Estemos fuera de estilo, en plan, ¿entendéis el concepto, no? Yo en mi cabeza lo veo clarísimo. Y como Style es un poquito más como... O sea, sí, la gente se vendría arriba, pero no es como una canción de mega celebración. Lo que creo que podría dar como un subidón, porque este setlist va a ser como de subidones, es New Romantics. O sea, se me haría un poco raro que eligiese esto ella en su vida real, porque como que dos canciones del mismo disco antiguo juntas, no sé yo si las incluiría, pero este es mi setlist y aquí decido yo. Entonces, yo creo que después de Style metería un New Romantics, una canción que pone arriba a todo el mundo, que en el 1989 Tour era súper potente, de hecho salió como single luego con una grabación de la actuación, y Y que bueno, que es que yo quiero volver a escuchar, o sea, yo quiero escuchar en directo, porque en la Repetition Tour no la tocó. Ahora, tenemos que hacer un poco un descanso, porque llevamos cuatro canciones donde hemos estado aquí llorando, berreando, grabando stories, diciéndole a nuestra madre que la queremos, en plan, ¿sabes? En plan, como que hemos estado arriba, entonces hay que relajarse un poco. Y esta canción sí que bueno, no la ha confirmado, pero en un TikTok que ha salido de un chico, una chica, no me acuerdo ahora mismo, dijo, podemos hacer, esto es una petición para que metas Delicate en el setlist. Y ella le dio a like, o puso, ajá, o algo así, ¿no? En plan, como que le contesté como diciendo, ok. Yo creo que después de New Romantics, la quinta canción debería ser Delicate. Delicate es una de mis canciones favoritas, probablemente mi canción favorita de Reputation y una de las canciones favoritas de Taylor Swift, porque, bueno, Reputation sabemos que tenía este lado como un poquito más oscuro, pero luego viene Delicate y como que todo el disco se empieza como a iluminar y como que es una canción que haya, que está en chocha y que le encanta, y a mí me encanta, a mí me gustó mucho verla en el tour anterior y creo que sería como una buena transición a, bueno, vamos a calmarnos un poco, ¿vale? O sea, estamos muy enamorados y muy arriba, pero vamos a calmarnos un poco y entonces pondríamos Delicate. Después de Delicate, yo creo que este primer bloque de sintetizadores, ochentero y tal, no sé qué, se debería de terminar y deberíamos volver atrás. Y deberíamos volver atrás a una canción que para mí está muy maltratada porque la cantó una vez en su tour y por eso creo que debería de volver a traerla porque me parece uno de los tours, o sea, de los inicios de tours más épicos que tiene, que es cuando dice I think you shouldn't wait, I think you should speak now. Y entonces la sexta canción sería Sparks Fly, una de mis canciones favoritas de Taylor Swift. Es que no sé cuál es mi canción favorita de Speak Now, eso es muy difícil. Ya sabemos a la gente que nos encanta Speak Now que es una cosa muy difícil decidir tu canción favorita de este álbum, pero Sparks Fly merece una actuación en directo, una actuación además sola, un poco también para traer un poco esos memories back de la gente que fue a verla en el tour de Speak Now. Me parece como una canción que pega mucho y que la gente se viene arriba, es una canción muy bonita y como... ¡Ay, Dios mío! El Drop Everything Now. Es que necesito vivir eso en directo. Me encantaría, ¿no? Y ahora que nos hemos traído un poco más ese sonido country, antiguo pop country que traía Taylor Swift en los inicios de su carrera, creo que es el momento de un medley estupendísimo, que todo el mundo sería eufórico, que sería Mr. Perfectly Fine. No es una de mis canciones favoritas, pero sí que sé que es una fan favorite. Y obviamente algunas de From the Vault va a tocar. Porque, o sea, quiero decir, si no, no las hubiese sacado tampoco. Y además esta es una de las favoritas de todos los fans. Y yo haría un medley aquí de Fearless haciendo Mr. Perfectly Fine, You Belong With Me y Love Story. You Belong With Me y Love Story ya se vio en su momento que encajaba mucho porque en el Reputation Tour hacía un medley de Love Story, Style y You Belong With Me y quedaba espectacular. Entonces yo no creo que sea improbable que vuelva a mezclar You Belong With Me con Love Story, pero en este caso que lo mezcle con Mr. Perfectly Fine, porque es que además pega un montón Mr. Perfectly Fine con luego la melodía de You Belong With Me y luego terminar con Love Story, que obviamente, le joda a quien le joda, esta canción va a estar en el tour. Porque Taylor Swift tiene una entrevista de hace muchos años que no sé si voy a conseguir... volver a poner aquí en la pantalla, donde ella dijo que esta canción, pasase el tiempo que pasase, la iba a cantar siempre en sus tours. Y yo le tomé la palabra. Le tomé la palabra porque como vaya a un concierto y no me toque Love Story, me cago en los muertos de todo el mundo. Porque es, o sea, no concibo un concierto de Taylor Swift sin Love Story. Pero bueno, ese es mi parecer. Después de este medley, que nos hemos vuelto así un poquito más guitarreros, ¿no? Creo que vendría una combinación que en mi cabeza tiene mucho sentido. Y quiero saber si la vuestra también. You're on your own, kid. Una de las canciones favoritas de Midnights por todos los fans. Y es que el comienzo de You're on your own, kid, ponedlo en Spotify, me pega un montón que luego haga un medley con Treacherous de Red. Treacherous es mi canción favorita de Red. Es una... de mis tres canciones favoritas de Taylor Swift. Es una canción que no fue single y que me da mucha pena porque me parece preciosa. Es una de las canciones que creo que están mejor escritas de Taylor Swift. Y como que me pega el Your Own Kid con Treacherous. O sea, melódicamente. No tanto a nivel de lo que canta, pero melódicamente me pega un montón. Y yo solo quiero saber si esto de verdad a vosotros os pasa igual o no. Probad a poner el principio de Treacherous y el principio de... de You're on Your Own Kid. O sea, para mí encajan perfectamente y ojalá pudiésemos ver You're on Your Own Kid y como que al final haya por lo menos unos versos de Treacherous o el Your name has circled through my mind, que es una de mis cosas más... Bueno, es que no me puedo poner a cantar eso porque lo primero que tengo la garganta seca, debería haber traído un poquito de... Ah, tengo un poquito de agua por aquí. Pero aparte de eso, que es que me muero, o sea, me pondría a llorar. Por lo que digo, que no me puedo poner a cantar Treacherous porque es que me puedo morir, ¿sabes? O sea, es que es una canción que me pone muy emocional y que yo me encantaría escuchar en directo. Y creo que esta sería una buena oportunidad porque yo sé que Red le gusta mucho a la Taylor y ojalá la pueda rescatar en este medley ficticio que me he creado yo de You're on Your Own Kid con Treacherous. Ahora, hay alguien que está gritando en la calle. Vale, ya. Ahora, creo que, sintiéndolo mucho, porque, a ver, en todas las cosas hay que sacrificar. O sea, en la vida hay que sacrificar cosas. Hay que sacrificar elecciones. Si tenemos una cosa, no podemos tener otra muchas veces. Y esta es una de estas ocasiones. ¿Por qué? Porque el tiempo es limitado, es finito, entonces tenemos que priorizar cosas. Yo adoro debut. O sea, a mí me gusta mucho el debut de Taylor Swift, lo he defendido mucho desde, probablemente desde que salió, porque a mí es un disco que no me parece que está mal para nada, y menos siendo un debut. O sea, me parece que es un disco que tiene canciones muy sólidas y canciones que me gustan mucho de la discografía de Taylor. Pero yo opino personalmente que si solo escuchamos una canción de debut, no pasa nada. O sea, ¿sabes? O sea, no va a pasar nada. ¿Me dará pena solo escuchar una? Sí, pero tampoco pasa nada, ¿sabes? Como que me da un poco más de apuro no escuchar otras. Entonces, lo que he pensado es que después de este medley de You're on Your Own Kid y de Treacherous, venga la canción del debut. Y, o sea, ella va a elegir una. En mi cabeza va a elegir una de esta era. Y entonces como que va a ir cambiando cada noche, porque como se la sabe todas, pues va a ir cambiando. Ahora, si tuviese que elegir, por mí, que no va a ocurrir, tocaría A Place in This World. Para mí, la mejor canción de debut. Ya sé que no es ni un single ni nada, pero para mí A Place in This World es una canción que está aquí, que estará aquí en el panteón de Taylor Swift. O sea, me encanta esa canción. Y yo creo que obviamente entre las que también puede elegir es Tim McGraw, que es Tim McGraw y es como icónica en su carrera. Our Song, porque es muy divertida y yo creo que podría traer a todo el mundo en plan como a esos antiguos conciertos como todo el mundo ahí. Our song is the same screen door sneaking out late. O sea, no sé, como que me imagino muy guay. Y si no... Bueno, si me canta Teardrops on My Guitar, bueno, yo es que me muero en el sitio, o sea, no quiero que la cante. ¿Por qué? Porque si la canta, probablemente me muera en directo. Pero bueno, es una de las canciones que obviamente se posicionan, yo creo, en mi lista de que pueda tocar del debut. No creo que haga un medley del debut, porque estoy intentando, ya te digo, un poco calibrar todo, porque no creo que todo puedan ser medleys. Porque una cosa que me pasó, perdón, me voy a volver a beber agua, un segundito. Ay, vale, a ver, yo en 2020 o en 2019, no me acuerdo, antes de la pandemia, fui a ver a Christina Aguilera, ¿vale? Fui a ver a Christina Aguilera a Londres y era un tour de grandes éxitos. Y una cosa que hizo Christina Aguilera que a mí no me gustó en absoluto, bueno, ella es espectacular, obviamente, o sea, que flipé con Christina Aguilera, pero era que hacía muchos medleys de canciones y aparte de que hacía medleys, hacía versiones shortened. Esto significaba que la canción duraba un minuto. O sea, te cantaba un minuto de una canción, se acababa y pasaba a la siguiente. Y yo, aunque en la cabeza de mucha gente pueda quedar muy bien, os juro que personalmente, o yo lo sentí así, no me daba tiempo a disfrutar de la actuación. Era como que cuando la estaba disfrutando, se acababa. Era como... O sea, de verdad, estaba como aquí arriba y de repente se acababa la canción y pasábamos a otra y era como que no me daba tiempo a disfrutarla. Entonces, espero que no haga medleys de todas las canciones y por eso, pues por ejemplo de debut me gustaría que cantase una sola o bueno, ya veréis que he puesto más canciones solas. Madre mía, vamos todavía por la número 9. Bueno, mi setlist tiene, perdona, 24 canciones, ¿vale? Bueno, la número 9 sería del debut y ya os digo que yo preferiría que no hubiese tanto medley. He puesto obviamente muchos medleys, pero espero que haya canciones sueltas y no solo de las nuevas, sino de también eras antiguas, porque es que, hija, si no, yo digo que es que a mí personalmente no me va a dar tiempo un poco a conectar con el momento. Después del debut, tenemos que volver con un single. Y obviamente tenemos que volver con We Are Never Ever Getting Back Together. Una canción que no cantó en el Reputation Tour y que hace, pues no sé si desde pues, el 1989 Tour cantaba We Are Never Ever Getting Back Together. Sí, cantaba la versión rockera. que además era una puta pasada. A mí me encanta We Are Never Ever Getting Back Together. Necesito ver a todo el mundo coreando el o sea, en plan, tiene que ocurrir. Y después de venirnos arriba con We Are Never Ever Getting Back Together, subimos un escalón más y hacemos una fan favorite de Lover, que es Paper Rings. Paper Rings en un estadio tiene que ser increíble, la gente se tiene que volver loca, tiene que ser todo con un montón de purpurina por todas partes, con un montón de luces de colores, como súper mamarracha. No es, o sea, yo hubiese cambiado Paper Rings por otra, o sea, yo por ejemplo me hubiese encantado escuchar en directo London Boy, pero esto probablemente a lo mejor solo ocurra en Reino Unido y ya está, pero bueno, Paper Rings creo que es como un buen step up, ¿no? Como que aquí estamos construyendo hacia arriba y después de Paper Rings, que hemos sido muy felices, nos vamos con uno de los medleys más intensos. No el mejor, ya veréis cuál es el mejor desde mi punto de vista, pero de los más intensos, que es Out of the Woods, Getaway Car y Cruel Summer. ¿Por qué? Out of the Woods tiene que cantarla. O sea, esto es así, quiero decir. Bueno, no la cantó en Reputation. Yo también estoy un poco tirando de las canciones que no vi en directo, que creo que a lo mejor ella puede querer recuperar en este tour y que además me gustaría, ¿no? Out of the Woods en un estadio tiene que ser simplemente espectacular. Y Getaway Car como que pega con el ritmo frenético de We Are Never Ever, de Out of the Woods, y es como, estamos en los bosques, pero nos vamos en el Getaway Car y después terminamos con Cruel Summer, que obviamente Getaway Car y Cruel Summer, ya hemos visto muchos medleys en TikTok y en YouTube y en todos estos sitios, pegan un montón. Yo siempre he dicho que Cruel Summer, lo siento para los que os ofendáis, pero no es mi intención, Cruel Summer para mí es una mejor versión de Getaway Car, pegan mucho juntas, y ya os digo que si encima la juntamos con Out of the Woods, esto va a ser el medley en el que la gente se va a caer al suelo, y entonces todo el mundo va a estar como retorcido en el suelo llorando, pero creo que podría ser muy muy guay, y después de tanta intensidad hay que bajar un poquito el tono. Y nos vamos a Can I ask you a question? O sea, creo que Question la va a cantar. Question es una canción que me he ido ganando con las escuchas del disco. Era una de las que menos me gustaban. Y creo que tiene que tener su espacio propio en el tour. Y después de hacer varias preguntas, como hace esta canción, vamos con uno de los medleys que yo me he inventado. Esto está todo en esta cabecita. Y que veréis que a lo mejor decís al principio, what the fuck. Pero os juro que pega. Yo, desde mi punto de vista, pega, y yo pagaría millones para ver esto. Begging Again, Exile y Back to December. O sea, me pega mucho el Take a deep breath in the mirror. You didn't like it when I wore high heels, but I do. Eso me pega mucho con el I think I've seen this film before. And I didn't like the ending. O sea, como que lo veo. Es que lo veo, lo visualizo. Y Exile, obviamente, la va a cantar. La ha cantado ya con Bon Iver en un concierto en Londres. Pero a mí me encantaría, por favor, que recuperase Begin Again. Por eso está en esta lista. Y, por supuesto, Back to December. Back to December es una canción que creo que no toca desde el Speak Now World Tour. No sé si la cantaba en Red. No lo sé. Ahora estoy un poco confuso. Creo que no. Yo creo que lleva desde Speak Now sin cantar Back to December. Y es una canción que hay que recuperar. De una forma o de otra, yo de hecho la habría puesto como una actuación sola, pero no creo que haga una actuación sola de Back to December. Pero en este medley, como que después del Exile, I think I've seen this film before, como que pega el And I go back to December all the time. O sea, no sé, en mi cabeza tiene sentido, ¿vale? Yo obviamente no soy Taylor Swift, no sé lo que va a hacer, pero si pudiésemos poner estos tres en un paquetito, ¡buah! Me moría. Ahora, yo en este setlist he sacado Shake It Off, ¿vale? He sacado Shake It Off porque ya lo vi en Reputation y fue una actuación increíble. Ya sé que mucha gente me va a decir que no va a sacar Shake It Off del setlist porque es uno de sus singles más exitosos, pero yo también pienso que Taylor Swift a lo mejor no quiere volver a hacer lo mismo. Y en Reputation ya tuvimos ese momento eufórico con Shake It Off. Súper divertido, una de las canciones que más me impresionaron verlas en directo, porque no me esperaba mucho de ella, porque no es una de mis canciones favoritas, pero en directo gana muchísimo y o sea, como que todo el mundo se viene arriba. Pero yo, en vez de Shake It Off, he puesto Blank Space. Blank Space creo que es una canción muy guay, súper divina, y como que, no sé, me gustaría verla más que Shake It Off, pero bueno, esto es mi gusto particular. Y ahora ya se viene como la ida de olla. He mezclado Tis the Damn Season, porque a ver, yo lo que quiero decir aquí públicamente, que ya lo he dicho varias veces, es que Evermore no puede cantar Willow solo. O sea, si esta señora tiene la audacia de cantar solo Willow, es que la, te lo juro, o sea, pongo una hoja de reclamaciones, no puede ser, no puede cantar solo Willow, es que no puede ser, porque ese disco es magnífico y tiene que dejar de hacerle bullying. O sea, Taylor Swift, por favor, es uno de tus mejores discos, uno de mis, no sé si mi segundo o mi primer disco favorito tuyo, no puedes cantar solo Willow, es que te lo prohíbo estrictamente. Entonces, como esto ocurre, yo mezclaría You can call me even, you can call me babe for the weekend con I knew you were trouble when you walked in. O sea, bueno, es que si esto ocurre, me muero. O sea, guardad tweet para ver si esto ocurre en el tour. Yo es que quiero que cante muchas canciones de Evermore. No he metido muchas más, pero yo he metido Chiste Dance Season porque es un puto bop, porque mueves así el culo en plan de Chiste Dance Season right this time. O sea, te quiero decir, ¿vale? Y después de esto, como nos hemos venido un poquito también, aparte de en red, a Evermore, creo que podría cantar su famoso mashup de los VMAs o EMAs, no me acuerdo cuál fue, que es Cardigan, Willow y August. Este, o sea, yo creo que esto está prácticamente no confirmado, pero lo va a hacer. Más que nada porque ya funcionó, porque se quita tres canciones de un soplazo, ¿sabes? Hace uff, y entonces te canta Cardigan, te canta Willow y te canta August. Si te toca dos de Folklore y una de Evermore, la única que creo que va a cantar, pero bueno. Y como que es un medley que quedó muy bien, ya lo sabe presentar en directo y a mí me gustó mucho, la verdad. Es verdad que yo lo habría alargado un poco más porque Cardigan es una de mis canciones favoritas, Willow es una de mis canciones favoritas y August es una de las fan favorites. Entonces, como que es un poco de osadía, ¿no? Mezclarlas todas en un medley. Pero bueno, esto yo creo que está bastante claro que lo va a cantar desde mi punto de vista. Y ahora, ya sabéis que a Taylor Swift le gustó mucho el piano. Y a la, en Reputation tuvo su momento pianito solo. Entonces yo creo que el momento viene ahora, ¿vale? Y en mi cabeza va a hacer un medley también. Y va a hacer un medley de Sweet Nothing, una de mis canciones favoritas de iba a decir Bejeweled, de Midnights, Sweet Nothing, Champagne Problems, y luego, después del Champagne Problems, yo me imagino que empieza And I can still see it all in my head, back and forth from New York, sneaking anywhere. O sea, en mi cabeza canta Daylight. No es en la vuestra, en la mía canta Daylight, o también puede empezar And baby I get mystified by how this... O sea, también puede cantar Cornelia Street. Si yo tuviese que elegir entre Daylight o Cornelia Street, claramente se quedaría Daylight. Pero bueno, si canta Cornelia Street, tampoco va a pasar nada. O sea, que cante lo que me cante esta señora, yo me voy a estar contento. Pero como que veo el Sweet Nothing al Champagne Problems y luego al Daylight. Bueno. Es que esto, es que tiene que ocurrir. Taylor Swift, por favor, escúchate el podcast. Yo te lo subtitulo. Pero es que esto tiene que ocurrir. Hazme caso y déjame confeccionar el setlist contigo porque creo que sería una fantasía. Y después de estar aquí abajo, en este piano moment, tan personal, tan íntimo, donde ella da sus charlas porque ahí siempre se pone muy intensa, habría que venirse arriba. Y cuando tú dices venirse arriba, yo digo Message in a Bottle. Una de las fan favorites de Last from the Vault, de Red, Message in a Bottle, tiene que cantarla. O sea, es que si no la canta, yo creo que varias personas la van a demandar. Y aquí es cuando ya se pone todo un poco más complicado porque estaremos llegando al cierre. O sea, estamos en la canción 19. Bueno, canción no, actuación 19, porque canciones han cantado bastantes más. Y yo sé que a ella le va a encantar cantar Lover. Lover la va a cantar sola. Y Lover la va a cantar. A mí Lover me encanta, pero no me malinterpretéis, pero no es de las canciones que más tenga ganas de cantar, de escuchar en directo. O sea, hubiese puesto otras de Lover antes que Lover. O sea, hubiese puesto Me, por ejemplo. Ya sé que la gente no hubiese puesto Me, pero yo hubiese puesto Me. O hubiese puesto cualquier otra. Pero Lover la va a cantar, le gusta mucho, está muy enamorada y todo lo que tú quieras. Entonces, pues va a haber ese momento. Incluso a lo mejor la puede cantar al piano, yo qué sé. Pero Lover la va a cantar. Y aquí, acercándonos ya al final, viene, agarraos a la silla, el mejor medley del mundo. ¿Qué sería? Enchanted con Wildest Dreams con This Love. Esto tiene que ocurrir. O sea, Enchanted está bastante claro que la va a sacar o la va a cantar. Porque ya ha dicho, vale, I'm Enchanted to announce no sé qué, no sé cuántos. Ya está tiseando que va a salir Speak Now. O sea, Enchanted la va a cantar en el tour. Enchanted es una de sus mejores canciones, tiene que ocurrir, y yo tengo mil ganas de que esto ocurra, pero imaginaos Enchanted, bueno, con Wildest Dreams, y luego con This Love. O sea, This Love la va a cantar, yo tengo la sensación de que sí que la va a cantar, porque la sacó como single, Y bueno, porque tiene que cantarla. Porque This Love es una de las mejores canciones de 1989. Aunque mucha gente me dirá que no, pero es así. Lo siento, estáis equivocados plenamente. Y entonces, después de este momento cuento de hadas fantasía, cantaría la canción que canta antes de irse. Antes de irse de mentirijilla, que sería Anti-Hero, el single, el late single de Midnights. Cantaría Anti-Hero y diría: thank you, this has been such a great night, I love you all, bla 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 bla. Y entonces se pira. Y entonces todo empieza: Taylor, 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 Taylor. Y entonces de repente empieza: what if I told you I'm a mastermind? Y entonces vuelve, canta Mastermind. Y cuando creemos que no hemos llegado al clímax del concierto, el clímax llega al final, como todo en esta vida, con el All Too Well 10 Minutes Version. O sea, yo al principio cuando elaboré el setlist, esta sería la última canción, obviamente cantaría la versión de 10 minutos, y si no la de 10 minutos porque querría cortar un poco el I was there, I was there, I was there, pues sería de 8 minutos y medio, ¿no? Pero quiero decir, cantará All Too Well 10 Minutes Version fijo. Y yo cuando me planteé hacer el setlist dije, bueno, que termine con Anti-Hero, que es el single. Pero yo creo que tiene sentido que no es el tour de Midnights, es el tour de las eras. Y All Too Well creo que es la canción que yo creo que cuando Taylor Swift mira a la vista atrás es una de las canciones que más le sorprende, yo creo, cómo ha evolucionado. Y cómo una canción que le producía tantísimo dolor ahora le produce tanta felicidad. Y tanta felicidad que le está trayendo porque, bueno, lo va a presentar a los Oscar, ha ganado no sé cuántos premios, lo presenta en festivales de cine. Y o sea, quiero decir que All Too Well para ella ha cobrado un significado nuevo, una forma de reconectar también con sus fans a través del dolor y ahora hacerlo desde una perspectiva como que no le duele. Y bueno, si queremos irnos todos destrozados a casa después del Midnight Tour, obviamente lo último que tendría que cantar, para mi gusto, es All's Well. Y así cerraría el concierto. Y entonces entraríamos en una crisis existencial de decir, ¿y ahora qué se hace con la vida? O sea, ¿cómo se sigue? ¿Sabéis cómo se continúa? No sé, este sería mi setlist perfecto, desde mi punto de vista. No sé qué os habrá parecido. A ver, me he dejado canciones fuera que me duelen mucho, como Breathe, que es una de mis canciones favoritas. I Know Places, me encantaría que la cantase, pero no la va a cantar. Me encantaría que cantase, pues yo qué sé, The Red. Me encantaría que cantase, lo voy a decir, Sad, Beautiful, Tragic. O sea, ¿sabes? Me encantaría que cantase Starlight. Me encantaría que cantase, no sé, del debut. Me encantaría que cantase A Place in the World o I'm Only Me When I'm With You. Pero no caben. Simplemente no cabe todo. Este es simplemente lo que yo creo que a mí me dejaría muy satisfecho, más que satisfecho. Pero bueno, yo sé que sea lo que sea, lo vamos a disfrutar. Rezo, cruzo los dedos para que todo el mundo que esté escuchando este podcast y que sigue este podcast consiga un ticket. Ojalá podáis verla en directo, no os arrepentiréis si os compráis un ticket. Va a ser uno de los mejores días de vuestra vida. Y bueno, ahora a esperar un poquito a esta cuenta atrás que se termina el lunes, que está ahora mismo activa en su página web. El lunes se activa algo. Yo tengo la sensación de que no va a ser las fechas internacionales, sino que va a lanzar el videoclip de Lavender Haze para seguir sumando streams. Pero bueno, ya veremos. De momento, esto ha sido todo por el episodio número 5. Volveremos muy, muy, muy pronto porque voy a grabar con una invitada de lujo que todavía no ha estado en el podcast y que, bueno, ya la conozco de haber coincidido con ella en algunos fest de los que organiza Eloy y tenía muchas ganas de grabar con ella. Así que, bueno, espero que os haya gustado mucho el episodio. Si es así, podéis compartirlo, por favor, con vuestros Swifties de confianza porque, bueno, cada vez somos más, cada vez mucha más gente sabe que esto existe, que este proyecto existe. Yo me hace súper feliz y bueno, espero que lo hayáis disfrutado, que me elaboréis por favor en los comentarios vuestros propios setlist y que nada, que nos veamos muy pronto en un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift. Un besito y hasta la próxima. ¡Chao!